Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, pasa todos los años. Hoy es ese día previo al de la Lotería de Navidad en el que los más rezagados están haciendo llamadas por diferentes administraciones y están buscando como locos un décimo con un número concreto. El de la fecha de su cumpleaños, a lo mejor, del día en el que conocieron a alguien especial o de algún acontecimiento importante. Pues a ver si lo consiguen porque quedan ya menos de 24 horas para que comience el sorteo más esperado del año. Es el sonido de los bombos que mañana a partir de las 8:30 empezarán a girar en el Teatro Real de Madrid. Bombos que están hechos de aleación de cobre, estaño y plomo y que no sé si sabías que se fabricaron en 2006 en una empresa de Chiclana, en Cádiz, una empresa dedicada, fíjate, al sector naval y a los sistemas hidráulicos. Sobre el escenario veremos cuatro bombos, dos de números y dos de premios. Dos podemos decir que serán los bombos titulares, ¿eh? Y los otros dos van a estar justo detrás de reserva por si hay algún tipo de percance con los primeros. El más grande es el de los números. Mide casi 3 metros y pesa casi 800 kilos.
Bueno, a la hora que estamos ya, ya le hemos hecho la revisión, hemos hecho la puesta a punto y las pruebas, y ahora ya estamos pendientes nada más que del ensayo general, que será esta tarde. Como son máquinas y las máquinas pueden fallar en cualquier momento, pues siempre hay un poco de nervio, un poco de incertidumbre de lo que pueda ocurrir.
Nos lo acaba de contar Rafael Vallejo, el ingeniero que está supervisando las pruebas finales de esos bombos de la lotería. Mañana los veremos girar y algunos verán también sus sueños cumplidos.
Me quitaría la hipoteca, le haría una pequeña reforma.
Terminaría de arreglar mi casita.
Haría el viaje de mi vida con mis 4 hijos y nietos.
Pues disfrutar con mis hijos, hacer viajes que nunca pensabas que pudieras hacer para tener esos muy buenos recuerdos.
Una ilusión que tengo es irme a Orlando, a Disney, con mis hijos y mi nieto.
Pues eso, quitar hipoteca, arreglar la casa, hacer un viaje y tapar agujeros. Esto último precisamente es lo que más escuchamos generalmente año tras año en el día de la lotería. Este año, por cierto, jugamos de media un poquito más que el pasado, casi 70 euros por persona. En Castilla y León es donde más gastan, son los más jugones, de media casi 110 euros, y donde menos Galicia, con 71 euros por habitante. Y un año más, Madrid es la comunidad donde más lotería se va a vender, seguida de Andalucía. Y luego Murcia y Asturias son las comunidades donde menos décimos venden. Pues si te falta alguno, si te falta algún décimo, aprovecha estas últimas horas que quedan antes de que se cierren las administraciones. Muchas de ellas van a echar el cierre, van a bajar la persiana a las 10 de la noche. La venta por internet termina a las 12:45. A partir de ahí, la suerte está echada. Recuerda, mañana, sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad que vas a poder seguir con todo lujo de detalles aquí en COPE en un programa especial que van a presentar María José Navarro y Goyo González. Y además de esto, están pasando más cosas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Entre otras cosas que están pasando, Pilar, seguimos muy pendientes de la investigación abierta tras el hallazgo sin vida de un menor de 17 años en un vertedero de Toledo. Sería Fernando, joven desaparecido el pasado 10 de diciembre junto a su primo Ángel, de 11 años, a las puertas de un hipermercado de Madrid. La última imagen de ambos fue captada por una cámara de seguridad de ese centro. Les muestra saliendo del mismo. Ahora las tareas de búsqueda se centran en el otro menor. Además, seguimos sumando rebajas y excarcelaciones por la ley del solo sí es sí. Hoy, el primer caso de una condena reducida que llega desde Asturias. El total es ya de 108 abusadores o violadores beneficiados. Y en la sanidad se cumple un mes de huelga en la atención primaria en Madrid, mientras que en Francia, para paliar la falta de médicos, acaban de anunciar un plan para que médicos, enfermeros y farmacéuticos de fuera de la Unión Europea se instalen en el país. Y mientras tanto, en Argentina siguen haciendo balance tras la locura de las celebraciones después de que su selección ganara el Mundial. Y es que, Pilar, lo que empezó como una fiesta acabó con al menos 3 fallecidos, una treintena de heridos y varios detenidos. Además, varias decenas de personas acabaron frente a la exclusiva urbanización privada de Messi en Rosario, su ciudad natal, para intentar ver a su gran estrella. Lo dicho, lo de locura se queda corto.
Ah, pues sí. Luis Munilla, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar.
Bueno, seguimos con los deportes porque ya es oficial. Isco ya no es jugador del Sevilla.
Lo acaba de hacer oficial el club sevillista. Isco deja de ser jugador. El club rescinde el contrato solo 4 meses después de ser presentado ante 15.000 aficionados enfervorecidos en el Sánchez Pizjuán. Y te cuento también que arrancó la segunda ronda de la Copa del Rey y lo hizo sin sorpresas. Pasaron todos los equipos de primera que jugaron anoche. Elche, Getafe, Villarreal, Athletic de Bilbao, Mallorca y Español. Hoy tenemos otros 12 partidos, entre ellos los de Sevilla y Real Sociedad.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te acuerdas de aquello del gato jugando con el ovillo de lana que acaba cada vez más enredado? Bueno, pues con el lío institucional, la pelea entre gobierno, oposición y tribunales, está pasando exactamente lo mismo. ¿Las novedades hoy? Pues que el Senado ha impugnado la decisión que tomó el lunes por la noche el Tribunal Constitucional, de manera que desde la Cámara Alta se está pidiendo que mañana jueves, allí en el Senado, se pueda votar finalmente las 2 enmiendas que se retiraron. Esas enmiendas con las que el gobierno y sus socios pretendían renovar por la vía rápida el Tribunal Constitucional y lograr así cuanto antes una mayoría progresista. ¿De qué depende a esta hora que haya votación mañana? Pues de nuevo de un pleno extraordinario convocado para las 7 de esta tarde en el mismo Tribunal Constitucional. En principio no va a cambiar nada porque el reparto de fuerzas es el mismo. 6 jueces del ala progresista y 5 conservadores. Pero la cuestión es que tenemos una nueva batalla a la vista, que se suma, por cierto, a las que se siguen produciendo en el Parlamento.
Vuelven al raca-raca de gobierno ilegítimo, de gobierno ocupa. El Tribunal Constitucional y el Consejo General de Poder Judicial, eso no. Eso lo nombramos nosotros, el Partido Popular. Y este gobierno va a hacer cumplir la Constitución.
Usted últimamente solo ve complots donde lo que hay es legalidad. Es que cree que usted es el Estado y la ley. Resulta que ir a por todas era echar un pulso al Estado de Derecho.
Bueno, el reparto de jueces es al revés de lo que estaba diciendo. 6 son conservadores y 5 progresistas. De ahí el resultado que conocimos este lunes. Bueno, Pedro Sánchez y la portavoz del Partido Popular pugnaban de nuevo esta mañana en el Congreso y a partir de las 4, en el último cara a cara de este año, lo volverán a hacer ya con Alberto Núñez Feijóo frente a frente con el presidente del Gobierno. Las estrategias de uno y de otro, pues van estando claras. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Maribel Sánchez, ¿qué tal, compañera?
Pilar, buenas tardes.
En el caso del gobierno, como adelantabas precisamente tú el lunes, Ricardo, se confirma ya que van a intentar presentar otra reforma del Constitucional, pero esta vez junto a sus socios. Una proposición de ley, exactamente.
Sí, en la Moncloa lo venden como un cierre de filas de sus socios ante lo que consideran una tropelía cometida por el Constitucional. En la Moncloa les corre prisa tramitar esa proposición de ley, quieren registrarla a ser posible este mismo viernes, pasado mañana, pero están pendientes de conocer el auto del alto tribunal, algo que podría ocurrir esta tarde. No se quieren forzar los plazos para que nadie ponga un pero al procedimiento para calzar esa reforma del Poder Judicial. Y con su fórmula, lo que quieren en el gobierno es culminar la reforma legal finalmente en un mes. Y habría, eso sí, que habilitar el mes de enero, que habitualmente es inhábil, en las Cortes.
Y aquí, Maribel, es donde en el Partido Popular dicen las fuentes consultadas que van a optar por la vía que les ha funcionado, seguir acudiendo a los tribunales.
Sí, es la apuesta a una sola carta, o sea, la de acudir a la justicia. La siguen defendiendo a pies juntillas el equipo de Feijóo frente a la crispación y el efectismo que proponía Vox con esa moción de censura que ya tenían perdida de antemano. Por eso, en Génova, nos dicen que también con la ayuda de expertos de fuera de la sede del PP, siguen trabajando contrarreloj para encontrar alguna fisura legal tanto en la supresión del delito de sedición que se vota mañana en el Senado, como en ese plan B, Pilar, que va a presentar Sánchez para modificar el Poder Judicial en enero.
Bueno, hay que decir además que en medio de toda esta trifulca, hoy llega el CIS y nos cuenta que el PSOE baja 2 puntos en intención de voto, se quedaría ahora mismo en el 30,6%, aunque seguiría por encima del PP, según el barómetro que dirige José Félix Tezanos. Los populares subirían 1,5 puntos hasta el 28,6%. Un barómetro que además se ha realizado en pleno debate por la anulación del delito de sedición o las consecuencias de la polémica ley del solo sí es sí. Y con estos datos, Ricardo, en Ferraz temen desgaste electoral con todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que te dicen?
Pues visto el resultado del CIS, lo que van a hacer es usarlo para contener las alarmas en sus federaciones, donde cunde ese temor a pagar el alto coste de las decisiones de Pedro Sánchez. La digestión de la rebaja de la malversación sigue siendo difícil, sigue sin hacerse, y además, a ojos de muchos, los coletazos de la polémica pues lo único que están haciendo es ahondar en el desgaste del gobierno, eclipsando pues la parte positiva que podrían vender, que es su acción social.
Y con el CIS y sobre todo con el resto de encuestas en la mano, Maribel, en el caso del PP lo que nos cuentan es que se confirma que su estrategia, dicen, que funciona. Son optimistas.
Bueno, ya eran optimistas con las encuestas internas que manejaban y que contamos aquí en COPE, recordarás, demostraban un trasvase del 7% de votantes socialistas a las filas del PP. Lo mismo ocurría con el 20% de los de Vox y se llevaban el 50% de los de Ciudadanos. Bueno, ahora consideran además que se han visto totalmente refrendados con el apoyo del Constitucional a su recurso, paralizando la reforma del Poder Judicial. De ahí que se presenten como la única opción de consenso en el espacio político de centro, porque, Pilar, están convencidos de que es la vía más rápida para llegar a Moncloa.
Ricardo Rodríguez y Maribel Sánchez, bueno, el duelo y el enredo político y judicial sigue esta tarde, insistimos, con doble escenario, el cara a cara de Sánchez y Feijóo en el Senado, y a las 7, nuevo pleno extraordinario en el Tribunal Constitucional. Gracias a los dos.
Gracias a ti.
Dos y 11 minutos de la tarde, vamos ya con las cosas del bolsillo, mirando además a dos asuntos en concreto, impuestos por un lado y también salarios. Tenemos por un lado la aprobación definitiva de los impuestos temporales, con los que el gobierno pretende recaudar casi 10.000 millones en 2 años. Los impuestos para la banca, las energéticas y las grandes fortunas de más de 3 millones de euros. Y luego, pues ha comenzado hoy la negociación para subir el salario mínimo. La horquilla que se baraja está entre los 1.046 y los 1.082 euros al mes. Los empresarios, la patronal, no va a participar en esta negociación por motivos como los que explicaba Carlos Herrera en directo esta mañana con el mensaje que acababa de recibir.
Me manda un empresario: si el salario se sube a 1.080 euros, hay que multiplicarlo por 14 pagas. Eso dan 1.260 al mes de sueldo, en 12 meses. Para que nos entendamos, si alguien vendiendo naranjas o poniendo café, lo que sea, debería producir casi 2.000 euros al mes para que le salga rentable a un empresario contratar a alguien más. Ese es el problema del salario mínimo.
Empresarios que lo ven excesivo y sindicatos que, sin embargo, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Creen que no es suficiente?
Sí, UGT y Comisiones aspiran a la parte alta de la horquilla, incluso llegar a una subida de 100 euros mensuales, pero ven posible un acuerdo con el gobierno, que tiene aún que poner esa cifra concreta sobre la mesa. Lo va a hacer la próxima semana. La COE no ha acudido a la reunión, pero sí ha enviado una propuesta, una subida del salario mínimo de los 1.000 euros actuales a 1.040, pero siempre que se incluyan deducciones para el sector agrario y la revisión de contratos con el sector público para poder repercutir ese aumento de los costes. Yolanda Díaz, vicepresidenta de Trabajo, lanzaba un mensaje al presidente de la patronal.
Me alegro mucho que desde ayer a hoy, como está negociando en diferido, ya suba medio punto. Le pido al señor Garamendi que se sume a la mesa, que cumpla con su función constitucional.
Los empresarios aseguran que con una subida de 82 euros mensuales, el salario mínimo alcanzaría el 70% del salario medio de las pymes. El salario mínimo se ha revalorizado un 36% desde el 2019.
Además del viaje que está haciendo justo a esta hora Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, a Estados Unidos, es por cierto la primera salida del presidente ucraniano desde que comenzó la guerra, pues hay otras novedades importantes en el mundo a esta hora. Por ejemplo, la confirmación ya por parte del Congreso de Perú de que habrá adelanto de elecciones para abril de 2024. Se trata así de acallar las protestas que ya han dejado 26 muertos a raíz del autogolpe y posterior detención del expresidente Pedro Castillo. Y además, en el caso de Nicaragua, sigue creciendo la represión.
Yo nunca le tuve respeto, los obispos, no podía creer en los obispos, en algunos sacerdotes.
El dictador Daniel Ortega pone el foco de sus críticas cada vez más en la Iglesia Católica. Lo demuestra además la reciente detención del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Palabras y persecución que no son gratuitas. La Iglesia Católica es el último eslabón de resistencia cívica en contra de la dictadura. Manuel Ángel Gómez.
Sí, por esa razón el régimen de Ortega está intentando silenciar a la Iglesia en Nicaragua.
El derecho a profesar libremente una fe ha sido criminalizado.
Nos cuenta Juan Diego Barberena, del grupo opositor Azul y Blanco, que las autoridades nicaragüenses están persiguiendo a la Iglesia Católica con tres objetivos.
Uno es que la Iglesia Católica se calle. Dos es que la Iglesia Católica se someta al régimen. Y tres, en caso de no obtener eso, recetarles cárcel y exilio.
Están teniendo lugar ataques contra la Iglesia.
De abril del 2018 a septiembre de este año se han contabilizado 396 ataques contra la Iglesia Católica.
Decenas de religiosos han sido detenidos, expulsados de Nicaragua o se han ido al exilio.
Pongamos, por ejemplo, que el agente encubierto protagonista de esta historia se hacía llamar Abtil, un hombre que se jugó la vida literalmente al ganarse con mucho sigilo y con astucia la confianza de Mohamed, marroquí, afincado en Tarragona. Desde Cataluña, Mohamed manejaba información para fabricar explosivos de gran potencia. También tenía manuales con pautas para planificar atentados en tierra infiel. El odio era su motor. Compartía contenidos islamistas de todo tipo en al menos una docena de grupos de WhatsApp, algunos de ellos con cerca de 300 participantes, ubicados en España, pero también en Turquía, en Siria, en Yemen, en Mali o en Suecia. Con toda esa información, Mohamed intentaba captar a otros muchos lobos solitarios, a los que entrenaba con todo ese material. Pero te decía que el protagonista aquí es el agente, el espía que se ganó su confianza, porque precisamente Mohamed también intentó convertir a este agente de las fuerzas de seguridad en terrorista. Ese fue su gran error de cálculo. Le fue enseñando medidas de seguridad para no ser detectado, medidas que él mismo tomaba cada día, como por ejemplo cambiar de teléfono periódicamente. Y así, gracias al arriesgado trabajo de la inteligencia, es como llegamos al día de hoy, al juicio desde hoy en la Audiencia Nacional contra este presunto yihadista que se enfrenta ahora a 3 años y medio de cárcel por adoctrinamiento. Ahora tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Miles de empresas de menos de 50 empleados ya están implementando las soluciones de digitalización del programa Kit Digital. Susana García, gerente de la PYME gijonesa García Rama, nos cuenta su experiencia.
En nuestro caso, las soluciones digitales que priorizamos fue la de instalar un sistema que centralice la información de diferentes ámbitos de la empresa, como por ejemplo, pues la del control de inventario, el de la relación con clientes, la contabilidad también, y que estuviera todo enlazado. El trámite para solicitar el bono es muy sencillo porque a través de la plataforma te van guiando, no tiene ninguna dificultad. Estamos muy satisfechos porque estamos viendo ya los cambios. El kit digital nos ayuda a controlar todos los procesos. Esto nos va a facilitar mucho el día a día.
Kit digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es y enmarcada en el plan de recuperación. Únete al cambio digital. La transformación que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-900-9001 o en www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, plan de recuperación. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Ya es Navidad. Hazte con el décimo que siempre toca. Tu salud. Todo empieza por una boca sana. Cuídala. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Para Oli, una bicicleta. Para Quique, un juego de mesa. Y a los mayores, habrá que regalarles algo, ¿no?
Para los niños y niñas, los juguetes son un premio. Y para todos los demás, también. Porque hasta el 5 de enero, al comprar los juguetes en El Corte Inglés, pueden conseguir 200 euros en nuestro sorteo. El Corte Inglés, en tienda web y app.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos pendientes a esta hora de las novedades sobre el hallazgo en un vertedero de Toledo del cuerpo de Fernando, de 17 años, uno de los dos primos madrileños desaparecidos el pasado 10 de diciembre a las puertas de un supermercado situado en Carabanchel, en la calle del General Ricardo. A esta hora se sigue buscando además a Ángel, de tan solo 11 años, el otro menor desaparecido. Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ha sido la delegación del gobierno en Castilla-La Mancha la que ha confirmado este trágico hallazgo.
Así es, Francisco Tierraseca, delegado del gobierno en esa comunidad, ha confirmado que el cuerpo encontrado el jueves pasado en la cinta transportadora del vertedero corresponde con el de Fernando, el joven de 17 años, discapacitado, desaparecido hace 11 días.
Se trata del mayor de los dos jóvenes desaparecidos en Madrid, que proseguimos investigando qué es lo que ha podido ocurrir, y la declaración del secretario Simario nos lleva también a ser prudentes en cuanto a ampliar la información que tenemos en este momento.
El delegado ha explicado además que el cuerpo ha estado en un contenedor y de ahí pasó al camión de la basura hasta llegar después al propio vertedero. Los padres de la víctima, que viven en Villa de Vallecas, ya se han desplazado hasta el lugar para proceder a su identificación, dado el mal estado en el que se encuentra el cuerpo. Las tareas en estos momentos, Álvaro, se centran en comprobar si en el lugar se encuentra también el cuerpo del otro desaparecido, el de su primo, de 11 años. Ambos de etnia gitana habían salido a comprar unos bocadillos con el padre de uno de ellos. Este fue un momento a la lavandería y cuando volvió ya no estaban. Se desconocen las causas de la desaparición. Detrás podría haber un asunto de drogas. Algunos miembros de la familia, explican fuentes policiales, son conocidos narcotraficantes en la Cañada Real.
Vamos a estar pendientes aquí en COPE de cualquier novedad sobre este triste final de los niños desaparecidos en Carabanchel. Y Luis, por ir con asuntos más agradables, más navideños, ha presentado también el dispositivo que va a poner en marcha la Policía Nacional de Madrid cara a estas fechas tan señaladas. Atención especial a Nochevieja, a la Noche de Reyes, como puntos principales, pero también al sorteo de la Lotería de Navidad de mañana en el Teatro Real.
Así es, 579 efectivos de la Policía Nacional, un 12% más que el año pasado, se van a desplegar durante los próximos días, con especial atención, como dices, a esos cuatro eventos. El primero ya mañana mismo, con la celebración del sorteo de lotería en el Teatro Real. Se busca impedir actos reivindicativos como los ocurridos en algunos museos. Mercedes González es la delegada del Gobierno en Madrid.
Dado los últimos acontecimientos ocurridos y los últimos incidentes que se han generado, llevados a cabo por diferentes colectivos, y dada la trascendencia mediática de este sorteo de lotería extraordinario, se han establecido por parte de los organizadores medidas de seguridad adicionales para evitar que se produzcan incidentes similares a los acaecidos en algunos museos.
Las otras citas clave, ya sin restricciones pandémicas, son la San Silvestre, las distintas cabalgatas de Reyes y, por supuesto, la celebración de la Nochevieja en la Puerta del Sol. Aún no sabemos el aforo, que se reducirá obviamente por las obras, pero sí podemos decir que el dispositivo será el habitual, con el tradicional desalojo de la plaza.
Gracias,
tanto
Luis.
El día 30 como el día 31, a las 9 de la noche, se procederá a desalojar la totalidad de la Puerta del Sol, utilizando para ello las calles adyacentes. Permitirá el acceso a la a Puerta del Sol por las calles Alcalá, Carrera de San Jerónimo, Calle Mayor y Calle Arenal.
Especial atención, Álvaro, a robos, hurtos y, por supuesto, a posibles enfrentamientos entre bandas juveniles. móviles, para lo cual Delegación del Gobierno mantiene el operativo contra estas bandas en 11 distritos y 5 municipios.
Ahora sí, gracias Luis. Gracias. Todo en un miércoles donde a las 22:48 de esta noche vamos a decir adiós al otoño y hola a una nueva estación, el invierno. De momento hoy tenemos un día nublado, gris en la Comunidad de Madrid, ha caído algo de lluvia esta mañana por la zona sur de la región, nada especialmente intenso. En cuanto a las temperaturas, muy parecidas a las de ayer, máximas en los 14 grados, mínimas inusualmente altas para estar a 21 de diciembre, 11 se esperan esta noche. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 13 grados. Y a las 2:24 toca hablar de tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
¿Cuántos coches tenemos hasta ahora en las carreteras madrileñas? Estamos en la DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1, su paso por las Tablas y de salida en la A4 a la altura de Pinto. Al margen de esto encontramos dificultades ya en la M40 en Coslada sentido A3 y en Villaverde hacia la A4, por lo que les pedimos mucha precaución en estas vías.
Vamos a llegar a las 2:25.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
El 1 de enero recibe el 2023 en el Teatro Real con dos conciertos únicos.
A las 5 de la tarde el Lago de los Cisnes y el Cascanueces.
Y a las 8 el gran concierto de Año Nuevo con valses y polcas de la familia Strauss.
Venta de entradas en taquillas y teatroreal.es.
Recuerda, el 1 de enero en el Teatro Real.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
Panizo, el sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a punto de llegar a la Navidad, fecha en la que se multiplican los actos y los eventos solidarios por toda la Comunidad de Madrid, muchos de ellos en los hospitales públicos de la región, por ejemplo, del que vamos a hablar ahora y que ha tenido lugar en el Hospital de Fuenlabrada. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Alumnos de un colegio cercano a este centro sanitario que se han pasado por las habitaciones para leer cuentos a los niños ingresados.
Son estudiantes de segundo de la ESO del Colegio Público Salvador Dalí. Adrián ha escogido el monstruo de los colores. Tiene enfrente a Enzo y a su madre. El pequeño escucha el relato de cómo identificar lo que siente.
Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa. Y crees que no podrás hacer lo que se te pide. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color distinto. Y ordenadas funcionan mejor.
Pero Enzo no tiene miedo, tiene mucha curiosidad. Por eso no se conforma con un relato pequeño. Él quiere que le lean cuanto más mejor.
Yo siempre leo cuentos en casa y cuando los niños me leen un cuento que es tan divertido, quiero que me lo lean todo.
Son los más pequeños los que más participan en esta actividad que les viene bien no solo a ellos, sino también a esos adolescentes que por un rato se ponen en el lugar de quien peor lo está pasando. María José Rivero es la jefa de pediatría del Hospital Universitario de Fuenlabrada.
Se ponen en la situación del niño que está ingresado y son ellos mismos los que quieren venir. Además, hay un montón de voluntarios. Y luego, evidentemente, para los niños que están ingresados siempre resulta un poco una experiencia muy buena porque les hace salir de esta monotonía del ingreso, de la habitación cerrada.
No solo hay cuentacuentos, también caen algunos regalitos, aderezado todo con música en directo.
El monstruo de los colores. ¿Ese cuento te suena, mamen?
Me suena bastante, lo he leído unas cuantas veces.
Lo voy a leer, no me lo he leído.
COPE Madrid.
Estar informado.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Y la innovación en sus 8 restaurantes y catering es hoy el nuevo símbolo de un grupo que sigue creciendo. Para tus celebraciones, reserva en joseluis.es.
Esta Navidad vive la magia de la ópera en el Real. Del 15 de diciembre al 6 de enero, disfruta del bel canto más romántico con La Sonámbula de Bellini. Una nueva producción del Real con las excepcionales voces de Nadine Sierra, Xavier Anduaga o Rocío Pérez, entre otros grandes artistas. Entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
En la mia terra tutti la Navidad y llega la bruja Befana de Carlo Regali.
¿Qué eres? ¿De San Marino?
Que va, de San Chinarro.
Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Y atentos, los 54.000 usuarios del abono transporte anual, porque se amplía el plazo para solicitar la devolución de la mitad del precio de este abono, hasta el 28 de febrero. Es el nuevo límite para los que aún no hayan solicitado esta bonificación puedan hacerlo. Una devolución correspondiente a los últimos 4 meses del año y que viene como consecuencia de ese descuento de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de España del 50% que también han tenido los usuarios del abono mensual. El importe dependerá del mes en el que se pagó ese abono transportes anual. Así están las cosas en Madrid este miércoles 21 de diciembre. Ahora sigues escuchando Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Pedro Sánchez no levanta el pie del acelerador. El Constitucional ha dicho que el camino por el que iba puede que no sea el adecuado para cambiar las normas en la elección de los jueces, en el propio Constitucional y en el Poder Judicial. El Gobierno pretendía hacerlo con 2 enmiendas durante la votación para derogar la sedición y rebajar el delito de malversación siempre que no haya lucro personal. Tras un recurso del PP, el Constitucional ha paralizado esas 2 enmiendas hasta analizar si un cambio de ese calado puede hacerse de esa manera, sin informes y sin debate parlamentario. Pues este es el resumen de la mayor crisis político-judicial que vive este país desde hace ya una semana. Ante el varapalo, Pedro Sánchez podría haber optado por la vía segura para un cambio de esta magnitud. Puede optar por el proyecto de ley que implica que la iniciativa sale del Consejo de Ministros. ¿Qué supone? Que tiene que haber informes no vinculantes, eso sí, de organismos como el Consejo de Estado o del propio Poder Judicial. Unas consultas necesarias, según le acaba de recordar además la Comisión Europea al Gobierno de España. ¿Cuál es el problema? Pues que a priori un proyecto de ley se tramita con una vía más lenta y no cuadra, por ejemplo, con el calendario que maneja Sánchez en sus pactos con Esquerra Republicana. Así que, en lugar de escoger este camino, el Gobierno da un volantazo y coge de nuevo un atajo. Hablamos ahora de una proposición de ley. Proposición, ¿eh? No proyecto. Aquí son los partidos en el Congreso los que proponen el cambio. En este caso, Pedro Sánchez puede contar con todos sus socios de investidura para que en el papel aparezcan todas las firmas, con las del PSOE y Unidas Podemos, también las de Esquerra, el PNV o de Bildu. Esto es más rápido porque además se tramitaría como procedimiento de urgencia. Pues en ese punto estamos, con Pedro Sánchez acelerando mientras da un bandazo y la oposición inamovible en su recurso ante el Constitucional. Pero nadie se plantea de dónde viene el problema. Y para encontrar su origen hay que remontarse a 1986. Ese año el gobierno de Felipe González reformaba la ley para que los partidos políticos tuviesen mayor peso en la elección de los magistrados del Poder Judicial. El propio Constitucional avaló ese cambio. Luego gobernó el Partido Popular y el sistema no se cambió. Se lo ha contado a Carlos Herrera Andrés Ollero, ex magistrado del Tribunal Constitucional.
Desde ese momento, tanto los jueces del Consejo como los propios magistrados del Tribunal Constitucional vamos con una escarapela a cuestas según quien nos propuso.
Antes de 1986, los jueces elegían a los jueces. Es un sistema que se aplica en otros países de Europa y, si no, pues tienen mecanismos para evitar el bloqueo político.
Lo que habría que hacer es lo que se ha hecho en Alemania y en Portugal. Hagamos una ley. ¿Qué pasa cuando ustedes no cumplen? El propio Tribunal Constitucional en Alemania es el que entonces presenta a los candidatos. En Portugal, prácticamente lo mismo, pero más claro todavía. Y se acabó. En cuanto que vieran Congreso y Senado que se les va ese privilegio que creen tener, que es un deber, cambiaría la situación y elegirían cuando toca.
Y digo yo, si todos apelan a la independencia judicial, ¿no sería más fácil volver a esa ley de los 80? Pues no, parece que estamos empeñados en deshacer un nudo, haciendo más nudos. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer, como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. En medio de toda la maraña política, está a punto de ser aprobada la ley trans.
Una ley que se debate hoy se aprobará mañana en el Congreso. Una ley que finalmente recoge todos los postulados de Unidas Podemos y ninguno del PSOE. Con la nueva norma, por ejemplo, los menores de 14 y 15 años no necesitarán aval judicial para cambiar su sexo legal, solo que sean asistidos por sus progenitores. A partir de los 16 no tendrán que cumplir con ningún requisito.
También se está preparando ahora mismo uno de los encuentros del año, Zelensky y Biden, esta tarde juntos en Washington.
En el primer viaje al extranjero que realiza el presidente ucraniano desde que Rusia invadiera el país hace casi 10 meses, Zelensky se reunirá con su homólogo estadounidense y prevén pronunciar un discurso ante la Cámara de Representantes. Su visita se produce en mitad de las negociaciones entre republicanos y demócratas para aprobar un paquete extra de 45.000 millones de dólares para Ucrania.
Y lo de una blanca Navidad se queda este año, Correas, para las películas.
Sí, porque parece que vamos a tener temperaturas poco habituales para estos días del año, entre 3 y 5 grados por encima de lo normal. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
2022 acabará con una temperatura media de 15,3 grados, 1,6 grados más de lo normal. No hay precedentes de un año tan extremadamente cálido en más de un siglo.
15,3 grados de temperatura media, Pilar. Bueno, también se irán yendo las lluvias, excepto en Galicia y en las Islas Canarias a partir del domingo. Hoy a las 11 de la noche daremos la bienvenida a un invierno que se espera, como ves, más cálido de lo normal.
Y en los deportes, que nos vais a contar a partir de las 3:05, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, vamos a escuchar la arenga de Mbappé a sus compañeros en el vestuario en el descanso de la final del Mundial. Es un documento espectacular. Tenemos que irnos a Argentina para contar todos los detalles de la fiesta por el título, que ya sabes que terminó con graves incidentes. Vamos a estar en Sevilla, donde hoy se ha hecho oficial la salida de Isco del club, y vamos de paso a repasar también cómo se presenta el mercado de invierno en Primera División. Contaremos, por supuesto, toda la jornada de Copa del Rey, donde ayer no hubo sorpresa. Pasaron todos los equipos de Primera División y además hemos tenido sorteo de la Supercopa Femenina de Fútbol con un Barça-Madrid en semifinales.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues nos ponemos en modo navideño, ya toca, y entramos ya en los preparativos, que son muchos además estos días. Lo primero, las compras, y también el esfuerzo que estos días están haciendo los productores y recolectores. Por ejemplo, los mariscadores, que llevan semanas y semanas doblando el lomo en las costas, removiendo arena para encontrar esos manjares que tanto nos gustan, ¿no? Y que tanto están subiendo, por cierto. El percebe, por ejemplo, se ha encarecido un 20%.
El más caro pasó sobre 200 euros y el más barato sobre 30 y pico. Y bueno, las previsiones son que incrementen el precio porque tan mal tiempo y hay escasez de producto, claro.
Con todo este percebeiro coruñés, Carlos Prado contaba esta mañana en Herrera en COPE que la demanda está siendo muy alta, y lo mismo pasa, por ejemplo, con otros productos que solemos comer especialmente en estas fechas. El cordero, pese a que ha subido un 15%. Jorge Izquierdo es ganadero y pastor en la Sierra de Madrid.
Ahora mismo estábamos descargando en el matadero y nos llama a restaurantes, oye, échame cordero, y ya no hay tu día, ya no me da tiempo para poderlo echar. Todo lo que había se está vendiendo.
Pues está claro que a pesar de la inflación sí es posible estos días si intentamos echar el resto, ¿eh? Pero eso sí, ojo con las compras de última hora, que hoy ya hemos visto la merluza 10 euros más cara que hace solo una semana. Bueno, además de la cena, más preparativos para estos días. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos a intentar resolver, Claudia, las dudas que surgen entre empresas y empleados. Por ejemplo, ¿es obligatorio que nos den una paga extra?
Pues sí, los trabajadores tienen el derecho a recibir dos pagas extraordinarias al año, una de ellas en Navidad, y en ningún caso puede ser sustituida por la cesta de Navidad. Jorge Puente es experto laboral.
El trabajador sí tiene derecho a la paga extraordinaria, que puede ser efectuada en un único pago en Navidad o ser prorrateada a lo largo del año en los 12 meses previos. Cuando no se abonen los salarios en la fecha de pago previsto, el salario genera un 10% de interés por mora.
Además, en ningún caso puede ser sustituido por la cesta de Navidad. Y también tenemos derecho a teletrabajar.
Sí, por ejemplo, si nos vamos con la familia a pasar unos días fuera o nos vamos a ver a la familia, ¿nos tienen que dar esa opción?
Algunos trabajadores sí, para ello tenemos que fijarnos en los acuerdos colectivos e individuales.
Depende del acuerdo de trabajo a distancia que esté suscrito en cada caso. Tiene que contener qué días se realizan presencialmente y qué días se realizan a distancia. Cualquier alteración de esos días requerirá previo acuerdo entre el empresario y el trabajador.
Así que si no hay un acuerdo que permita teletrabajar, pues hay que ir presencialmente sí o sí.
Y luego está el asunto siempre espinoso de repartir los días libres entre los compañeros, sobre todo los festivos. Hay que tener muy claro que trabajar esos días, obviamente, no es como cualquier otra jornada.
Así es. En algunos sectores es habitual trabajar los días festivos y en este caso, pues deberían recibir una compensación.
Muchos convenios colectivos que terminan con una retribución adicional porque el trabajador trabaja festivo. Esto es por el esfuerzo que realiza el trabajador, tienen un plus festivo. Sin perjuicio que tenga derecho a disfrutar otro día ese festivo.
Si el trabajador decide no descansar otro día, se le pagará un plus del 75% por cada hora extraordinaria trabajada.
Gracias, Claudia. Bueno, pues tenemos la cena, tenemos también la paga extra, además algún día libre y nos queda ver si mañana nos llevamos el alegrón. Más de 100.000 bolas entre premios y números van a decidir si nos toca algún pellizco en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. A ver si nos podemos dar algún capricho.
Haría el viaje de mi vida con mis 4 hijos y nietos.
Pues disfrutar con mis hijos, hacer viajes que nunca pensabas que pudieras hacer para tener esos muy buenos recuerdos.
Una ilusión que tengo es irme a Orlando, a Disney, con mis hijos y mi nieto.
Son Raquel, Rosa o Conchi que, como casi todos, pues juegan al menos un décimo, sea por ilusión o por tradición. Bueno, todos queremos ser esa persona que, instantes después de que los niños de San Ildefonso canten el gordo, está descorchando esa botella de cava en la administración de lotería donde compró el número agraciado. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo siempre me he imaginado ser esa persona ahí dando botes y con el champán y esa alegría. Pero, ojo, después de la alegría, hay que pensar muy bien las cosas para no tener problemas.
No hay cosa más difícil que gestionar un patrimonio sobrevenido. Sobrevenido en el sentido de que te ha tocado la lotería y es una prosperidad tan grande que te cae tan de golpe que muchas veces no hay capacidad para gestionarla. Eso nos supera. La gestión de un patrimonio tocado en lotería hay que gestionarlo con muchísimo tiento y con muchísimo cuidado.
Bueno, es Fernando Trias de Bes, es nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la tarde y con él vamos a hablar de cómo eso, gestionar el dinero que nos toque en la lotería para que no se quede en la alegría de hoy y en disgustos a largo plazo. En definitiva, ¿qué hacemos si nos toca la lotería? Nos lo cuenta esta tarde.
A partir de las 4, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Por cierto, hablando de estas horas de ilusión, hoy nos hemos vuelto a asomar a la localidad de Avila, en Orense. Allí un desconocido dejó un décimo en cada buzón de esta pequeña aldea en la que solo viven normalmente unas 13 familias. Y un mes después siguen sin saber quién ha sido.
Desde que sucedió esto, el tema de conversación es este. No, ni el fútbol ni otras noticias relevantes de la actualidad. No, aquí cuando nos encontramos los vecinos, que nos vemos casi todos los días, pues, mira, ¿a ti qué te parece este? ¿Qué pensaba en este? No, yo creo que sé que no, que ha sido el otro, porque claro, disponer de 260 euros para regalárselos a los vecinos, pues bueno, aparte de, tienes que tenerlos, pero bueno, la cantidad no es mucha, pero hay que tener la voluntad de hacerlo.
Bueno, ¿quién será el que ha dejado esos décimos? Pues no lo saben. Escuchábamos a Celso Paz, que nos decía que están deseando ser los protagonistas del próximo anuncio de la lotería.
Nunca nos ha creado una ilusión como esta, porque al llegarnos de la forma que nos ha llegado, sin saber quién nos lo ha dejado, que al dejarlo a los 13 vecinos que vivimos habitualmente todo el año en el pueblo, pues claro, ahí pues se genera esta ilusión.
Bueno, pues te tengo que decir que si ocurre, si toca allí en Avila, en Ourense, no sería la primera vez, porque esta misma historia, la de los décimos sorpresa en los buzones, ya ha ocurrido otras veces y con final feliz además. ¿Verdad, Ángel Herrero? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, así es. Fue una idea que pues surgió del propio anuncio de loterías y eso, pues dije, voy a hacerlo de esa manera, a ver si llamamos a la suerte. Y vino.
Bueno, y tanto que vino, ¿eh? Fíjate si vino con un quinto premio, que no está nada mal. Y todo gracias a que tu mujer es lotera y tú esa misma mañana del 22 de diciembre del año pasado, Ángel, bueno, pues dejaste un décimo en el buzón de un amigo. De cara a mañana supongo que no nos puedes decir que quién será el destinatario. Pero oye, ¿has hecho lo mismo este año o piensas hacerlo?
Me lo han pedido mucha gente, pero si hago caso a todo se me va de las manos. Pero sí, alguno sí que he pensado en dejar, pero es muy complicado acertar otra vez.
Es complicado, pero desde luego por intentar lo que no quede. Ángel, que haya suerte mañana para todos y que siga la ilusión, que es lo importante. Gracias, Ángel.
Nada, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y suerte.
Te estamos hablando hoy aquí también en Mediodía de la campaña de Navidad de Cáritas. Vivimos un tiempo difícil en el que las guerras, olas migratorias y secuelas de la pandemia conviven con la falta de empleo, escasez de vivienda para quienes tienen menos recursos, problemas también de salud mental y la soledad. Por eso esta Navidad Cáritas nos invita a iluminar las vidas de quienes lo sufren para encender su esperanza a través de la solidaridad y la generosidad. Y hoy, precisamente siguiendo esta estela, el Papa ha pedido de forma especial en estos días por los niños de Ucrania.
Pensamos a tantos bambini de Ucrania que sufren.
Cuando los he encontrado por aquí, la mayoría no sonríen, y cuando los niños no sonríen, ocurre algo grave. Los niños llevan a sus espaldas la tragedia de la guerra, que es inhumana y dura. Recemos para que llegue la paz lo más pronto posible.
Y lo más pronto posible.
Pues 50.000 de esos niños ucranianos van a pasar la Navidad entre nosotros, de un total de 130.000 refugiados que siguen aquí en nuestro país. La mayoría la pasarán junto a sus familias de acogida. Sigues al mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad 20 grados bajo cero.
Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
Donde la nieve se usa para lavar.
Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
A ser solidario con ellos.
Porque no queremos ver más familias rotas.
Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado.
Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro.
Estas Navidades, no te olvides de Ucrania.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
Esa que empieza con un jamón reserva y unos gambones.
Sigue con una paletilla de cordero y un Rioja Artés o crianza.
Y termina con un turrón choco crujiente.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Y en nuestro recetario y en tienda y web.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mañana a partir de las 8:30 de la mañana aquí en COPE. Deja volar tus sueños. Porque Telefónica te invita a seguir en directo la emisión del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Un día de ilusión, de emociones, de celebraciones y abrazos. Porque cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Telefónica.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A las 22:48 minutos de esta noche llega el invierno a Madrid y despedimos el otoño. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el cielo nublado, con temperaturas algo elevadas para estar a 21 de diciembre y sin lluvia. Aunque algo ha caído esta mañana en las zonas suroeste y sureste de la región, precipitaciones menos intensas que las de ayer. Y justo hoy, la delegación en Madrid de la Agencia Estatal de Meteorología, de la EMET, ha hecho balance de este otoño. También han dado la previsión de cómo va a ser el invierno que estamos a punto de estrenar. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezamos, si te parece, por lo que dejamos atrás esta noche, este otoño tan lluvioso que hemos tenido. ¿Qué balance hace la EMET?
Bueno, pues más que otoño vamos a dejarlo en un mes de diciembre muy lluvioso, porque en los primeros 15 días ha llovido el triple de lo que suele llover de media en esta época del año. Eso es un dato muy llamativo, pero no es el único respecto a este otoño, que también ha sido relevante en cuanto a las temperaturas, porque ha sido el segundo otoño más cálido de la serie histórica, que se remonta a 1961. Pero hay otro dato significativo, porque si el otoño ha sido cálido, en concreto, el mes de octubre lo ha sido todavía más. Miguel Ángel Pelacho es portavoz de la EMET en Madrid.
Un mes, un carácter extremadamente cálido, con una anomalía de 3,5 grados por encima de la media. Esto hace efectivamente que este octubre de los tres meses sea casi el más especial en cuanto a temperatura. Un mes donde todos recordamos que realmente no ha hecho frío. Incluso las mínimas hasta el final, al menos, pues han sido también muy elevadas.
Y para muestra, los 32 grados que se registraron en Arganda del Rey el pasado 4 de octubre.
De récord, por tanto, este otoño seco, también lluvioso, ha habido de todo durante estos meses, pero ¿cómo se prevé el invierno que va a llegar, Belén, en algo más de 8 horas?
Bueno, pues empezando por lo más inmediato, las lluvias van a remitir, salvo en la sierra, donde todavía podría llover este fin de semana. Va a entrar un anticiclón que va a suponer nieblas, con lo que habrá extremar la precaución si viajamos en coche. Cuidado con esos viajes cuando vamos a las cenas y a las comidas de Navidad. Las temperaturas van a bajar un poco a partir del lunes, pero en general se espera un invierno más cálido de lo normal y no especialmente lluvioso.
Puede ser un invierno algo más cálido que lo habitual. Y en cuanto a precipitación, no hay ninguna señal especial que indique que sea distinto a lo que es lo habitual en un invierno.
Es más, se atreven a hablar de invierno más bien seco, pero ojo, que eso no nos va a librar de alguna dana o gota fría, porque estas tormentas suelen darse cuando se dan temperaturas altas, algo que va a ocurrir este invierno. ¿Y habrá una Filomena? Esa es la pregunta del millón. Bueno, pues a esto también nos contesta Pelacho.
No, a día de hoy no se puede predecir, y menos con tanto tiempo, ¿no? No se puede decir que va a haber una Filomena dentro de un mes o no, porque simplemente no hay medios para saber eso.
Bueno, ¿y se debe a algo en particular estas lluvias que hemos pasado? Bueno, pues tampoco en nada concreto, porque depende mucho, dice, de la configuración de las borrascas. Pero aunque pensemos lo contrario, no ha llovido tanto si lo comparamos con lo que cayó, por ejemplo, en Navacerrada el 13 de septiembre, cuando cayeron 14 litros por metro cuadrado en tan solo 10 minutos. Eso sí que fue una borrasca y no es lo que hemos vivido hace poco.
Desde luego, pues a ver cómo llega este invierno, Belén, nos conformamos con que no haya otra Filomena, ¿no?
Eso dicen, ahora vete tú a saber.
Bueno, esperemos que no llegue. Y enseguida tratamos el asunto del excesivo número de accidentes mortales de moto que estamos teniendo últimamente en Madrid.
Cada mañana viene la 27. Cuando llega yo me subo al autobús. Paso el abono y cuando se pone verde, el conductor dice: hola, majo, ¿qué tal tú? Yo soy de bus.
Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT. EMT, 75 años siendo muy de bus. Ayuntamiento de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
En Alcampo, el ahorro tiene superprecios.
Hasta el 24 de diciembre, llévate pulpo crudo, piezas de 2 a 3 kilos, por solo 13,95 € el kilo.
Tu compra en tienda y también en alcampo.es.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
COPE Madrid.
Estar informado.
Preocupante, cuanto menos, el número de accidentes mortales de moto que estamos teniendo en la capital. Solo estos últimos días, 4 de los 6 que llevamos en todo el año. El último anoche, un choque frontal entre una moto y un VTC en el número 5 del Paseo de la Castellana, cerquita de la Plaza de Colón. Deja a los ocupantes de la moto, hermanos, muertos. Alex, de 23 años, y Diego, de 25, un drama familiar a las puertas de estas Navidades. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué se puede deber este exceso de accidentes de moto que estamos teniendo en Madrid? Sobre todo, ¿qué puede hacer o qué está haciendo la Policía Municipal para intentar evitarlo?
Es un hecho impepinable. De las 320.000 motos que hay en Madrid capital, un gran porcentaje termina dando con el chasis en el suelo. Accidentes que pueden llegar a ser muy graves, incluso mortales, con múltiples causas, como cuenta a COPE el jefe judicial de tráfico de la Policía Municipal, Fernando Argote.
Tanto por ciento muy alto, siempre va a haber un factor humano, el desencadenante del siniestro, pero puede ser todo, desde una velocidad inadecuada, puede estar lloviendo y alguien puede decir, no, oiga, pero yo voy por una vía 50, voy a 50, bueno, es que a lo mejor si está lloviendo usted tiene que adecuar la velocidad, puede ser también el consumo de estupefacientes o de alcohol, despistes.
Para ir en moto con seguridad, Argote nos da estos consejos.
Que adecúen mucho la velocidad a las circunstancias del tráfico, cuando ellos, por ejemplo, pueden ir circulando zigzagueando, que hay vehículos que no les pueden ver, que pueden estar en ángulos muertos y que tienen que ir a una velocidad en la que cualquier momento, un movimiento, una circunstancia que no provean de otro vehículo, puedan siempre poder sortear. Uno de los objetivos, han bajado el número de fallecidos en estos últimos años, pero mientras tengamos uno, hay que seguir haciendo las cosas mejor.
Y es que 6 de cada 10 víctimas mortales en accidentes de tráfico en Madrid son motoristas, ciclistas o peatones. La nuestra es la región española con mayor número de siniestros con motoristas implicados proporcionalmente.
Gracias, Ramón. Extremar la preocupación, los días de lluvia, estas noches de cena y de excesos es también la mejor manera de evitar este tipo de accidentes. Y hoy se cumple un mes del paro de médicos de familia y pediatras de la atención primaria madrileña y ya tenemos fecha para una nueva reunión, la sexta ya entre el Comité de Huelga y la Consejería de Sanidad. Va a ser mañana a las 12 del mediodía, otra vez en la calle Sagasta. Eso sí, desde la comunidad advierten, sus interlocutores no van a cambiar como piden los huelguistas. Serán los mismos, lo explica el vicepresidente regional Enrique Osorio.
Serán los interlocutores que decida la Consejería de Sanidad. Nosotros no imponemos al comité de huelga o al sindicato cuáles son sus interlocutores. Cada uno decidirá los interlocutores que procedan por su parte, digo yo. Las personas que están negociando tienen la confianza del gobierno y la capacidad de decisión.
A la espera de esa cita de mañana, de si repiten o no el encierro del pasado jueves, los huelguistas han vuelto a protagonizar una marcha desde esa calle Sagasta hasta la Puerta del Sol, hasta las puertas de la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando crees que conoces Cabify, pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora, te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Y la familia de Fernando, el joven madrileño de 17 años, desaparecido el pasado 10 de diciembre en una calle de Carabanchel y cuyo cuerpo se ha encontrado en un vertedero de Toledo, ya se ha desplazado hasta esta localidad para identificar ese cuerpo, mientras sigue la búsqueda del otro menor desaparecido junto a Fernando. Se trata de su primo Ángel, de tan solo 11 años. Se sospecha que también pueda estar en este vertedero. Aún no hay nada oficial sobre las causas de estas desapariciones, pero todo apunta a un asunto relacionado con las drogas. Y es que algunos miembros de la familia, según fuentes policiales, son conocidos narcotraficantes de la Cañada Real Galiana. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
El nuevo toque de atención de la Unión Europea al gobierno español sobre las reformas que afectan al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional pone de manifiesto el peligro que supondría someter la justicia al Poder Ejecutivo. No ha sido necesario recurrir expresamente a la Comisión Europea para que el máximo órgano de la Unión recuerde al armado cuáles son los parámetros a los que debe ajustarse todo gobierno a la hora de reformar leyes fundamentales que afectan directamente a la democracia. La Comisión, que ya se había pronunciado en tres ocasiones en los mismos términos, ha dado la razón al Tribunal Constitucional español por su sentencia contraria a la tramitación de la reforma del Código Penal por no contar con las consultas preceptivas a los órganos afectados. Aunque el propio Sánchez haya acatado la decisión, no ha dejado de criticarla y de atacar al Partido Popular por haber frustrado su proyecto, de momento al menos en lo que a los plazos se refiere. Sánchez prepara ya un nuevo plan de reformas de urgencia para renovar los órganos constitucionales, pero debería tener muy en cuenta que no podrá hacerlo sin consultar antes a esos mismos órganos. Habrá que estar muy atentos a los nuevos pasos que se propone dar, sometido como está a los votos de los independentistas catalanes, que ya lo han puesto en guardia.